7:27. Ustedes saben, uno de los grandes temas de los últimos días de la semana ha sido el asesinato a mansalva del policía Wilson Eduardo Coronel Lacosta, de 43 años, por parte de un delincuente con un tiro en la cabeza mientras hacía una guardia, el llamado servicio 223, en una pizzería de Pocitos. Han sido muchas las reacciones, entre otros, ha hablado el fiscal letrado penal de Montevideo, octavo turno, Gustavo Subía, quien ha advertido que con las normas actuales este hombre podría estar el culpable, en caso de ser procesado, podría estar libre de manera bastante rápida para el delito que cometió. Para que nos explique un poco este tema, estamos en contacto con el propio doctor Subía. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Lisa.
¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo se puede andar en estos tiempos?
Doctor, que ¿nos podría explicar un poco esto? ¿Qué es lo que usted cuestiona respecto? Usted ha dicho que podría un hombre que comete este asesinato alevoso podría estar en, no sé, 6 años libre. ¿Cómo es eso?
No, hay una información periodística errónea, pero vamos a aclarar el punto.
A ver, mejor
usted ya me ha escuchado, he estado con ustedes, que muy amablemente me han invitado en otras oportunidades para explicar el tema de la facilidad de recobrar la libertad en nuestro sistema procesal penal. Entonces, una cosa es lo que dice el Código Penal y otra cosa después es cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la pena y los beneficios que tienen los delincuentes para evitar el cumplimiento de la pena o el cumplimiento total de la pena. Uh-huh. En nuestro país hay delincuentes que en delitos menores no llegan a cumplir un solo día de prisión y el porcentaje anda en el orden del 38% de los que no cumplen un solo día para los delitos que denominamos menores. Uh-huh. Ahora bien, en este caso el delito de homicidio, y si se descubre quién es la persona, en eso estaban compañeros en la indagatoria y no voy a ingresar en absoluto en el tema puntual, pero un delito de homicidio muy especialmente agravado porque fue cometido en ocasión de rapiña, como es el que nos ocupa, el horrendo homicidio, como usted bien lo calificó, puede tener un máximo de 30 años de penitenciaría. Eso es lo que dice el Código Penal. Sucede que por las leyes de proceso penal, ese máximo de 30 años, en principio, puede ser reducido por trabajo o por estudio hasta en un tercio. Eso es lo que indica la Ley de Humanización Carcelaria del año 2005, en su artículo 13, y por lo tanto de ese máximo de 30 años, si la persona estudia o trabaja, cosa que hace usted y yo todos los días, bueno, puede reducir nada menos que 10 años de la condena y nos quedaría en 20 años la condena. Pero asimismo, hay otro instituto, porque aquí sobran los institutos liberatorios, que se llama la libertad anticipada. Por la libertad anticipada, cualquier penado, a la mitad del cumplimiento de la condena, puede solicitar la libertad a la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir que, teniendo una pena que ya la habíamos reducido de 30 a 20, la mitad de 20 es 10, por lo tanto, el penado a los 10 años ya le puede solicitar a la Corte su liberación. Y es verdad, y hay que reconocerlo, que en este último año, 2016, que es el que hay datos fidedignos de la Corte ha disminuido el otorgamiento de libertades anticipadas al orden de un 22% aproximadamente. Pero, por ejemplo, en el 2015, la Suprema Corte de Justicia entregó libertades anticipadas en el orden de un 40%. Quiere decir que las cifras de las libertades anticipadas cambian de año a año, pero han sido muy importantes.
Doctor,
así que la persona podría solicitar su libertad a los 10 años. Repito, no es que la Corte se la dé. Él la puede solicitar, eso lo verá la Corte si se la otorga o no se la otorga. Si tiene una pena de 30 años en el Código Penal o las leyes procesales, la persona puede lograr salir, en teoría, a los 10 años. Y como antes de la salida definitiva de la cárcel, tenemos otro beneficio más, que se llama las salidas transitorias, esta persona, en teoría también, eso no significa que se le otorgue, pero tiene el derecho, ya a partir de los 6 años y 8 meses, a solicitar las salidas transitorias. Ahí está mi cálculo, repito para aclarar que no significa que el delincuente salga, sino que está en condiciones de pedirlo y los jueces, en este caso los ministros de la Suprema Corte de Justicia, están en condiciones de otorgarle o no otorgarle dichos beneficios.
Queda muy claro. Doctor Zubía, pero ¿no es bueno que los reclusos estudien y trabajen? Digamos que vayan por el camino de la rehabilitación.
Es bueno que estudiemos y trabajemos. Es bueno que todo ser humano estudie y trabaje. El problema es el
exceso. La mayoría no trabaja de los presos, ¿no?
Los presos, ni siquiera pueden trabajar. Las condiciones hoy en algunas cárceles son muy dificultosas para trabajar. Pero parecería que el trabajo no es algo que el preso deba de hacer para redimir la pena, sino que el trabajo debe ser la condición natural del hombre, que hasta debe de agradecer que se le dé trabajo. Ahora, yo no estoy en contra de que haya una reducción, pero la reducción debe ser racional. Si yo le pregunto el número, bueno, podemos discutir toda la mañana, pero bueno, ¿a usted le parece que en este horrendo homicidio, donde destruyen una familia, que la persona de 30 años pase a 20... y que después tengamos la libertad anticipada, que tampoco es un instituto malo la libertad anticipada? El problema es el exceso, lo que sobra de estos institutos, que pueden llegar a bajar la pena, porque la Corte le puede dar la libertad anticipada a partir de los 10 años. Entonces, una vida humana de un policía, en este caso, que es el que nos está defendiendo a usted y a mí, puede terminar valiendo 10 años por las salidas transitorias. ¿No le parece algo ridículo los precios de la vida humana en el Uruguay?
¿Habría que modificar las leyes, doctor?
No lo entendí, perdón.
Si habría que modificar las leyes sobre este tema.
Pero, mi amigo, ustedes me han escuchado hasta el cansancio. Yo creo que hay por lo menos 12 o 14 leyes procesales, estas benignas, estas que le dan al delincuente la oportunidad de salir y no siempre salen en condiciones de está rehabilitado, lo sabemos usted y yo, lo sabe, le escucha que nos está escuchando en este momento, el preso sale, trabajará o estudiará. Tuvimos un connotado caso de un triple homicida que hace creo que un año aproximadamente redujo la tercera parte de la condena, y que yo sepa hubieron noticias de que ya lo habían detenido en un país cercano.
Pablo Goncalo,
tráfico de armas, estupefacientes, no sé el detalle. Y decir que, por favor, no vivamos...
No existe la cadena perpetua, doctor. No existe la cadena perpetua.
Los espejitos de colores.
Está bien, pero en algún momento salen los presos. Cadena perpetua no existe.
Por supuesto, y en algún momento usted tiene que pagar la multa, y en algún momento todos nos morimos, pero hay tiempos lógicos para eso. Los tiempos lógicos de una vida humana. Dejaron una vida y 3 hijos. El estándar de seguridad desciende. El temor que sentimos todos los ciudadanos de andar en la calle, de trabajar de noche, de que se abre la puerta del comercio y quién entra de noche, ese temor, ese sufrimiento, esa vida destruida, esa familia destruida, ¿vale? 10 años eventualmente la Corte se lo podrá o no dar, pero el beneficio el individuo ya lo empieza a tener, como le acabo de explicar, a partir de los 10 años, quiere decir que una vida humana vale 10 años. El Código Penal es sabio. El Código Penal habla de 30 años, yo no quiero cadena perpetua, no quiero pena de muerte, no quiero baja de edad de imputabilidad para los menores infractores, a lo máximo subir un poco los guarismos que hoy hay de internación, pero no quiero penas más duras, quiero penas que se cumplan. No es el razonamiento que les acabo de hacer deja en claro cómo la pena en el papel dice una cosa, 30 años, y en la realidad esa pena puede transformarse en algo mucho menor, sin garantía ninguna de rehabilitación. Así que usted me dice, claro, a veces sale. Al final tienen que salir. Y sí, lógico, sí. Pero por lo menos hagamos cumplir la pena. Usted paga toda su multa cuando se la aplica el inspector de la intendencia. Claro. La paga toda.
Sí, pero no hay reducción de la multa.
No pagan un solo día.
Doctor, otro tema. ¿El dueño del local no tuvo responsabilidad en este caso? ¿El funcionario estaba contratado, digamos, fuera de la normativa, no estaba equipado? El Ministerio del Interior presentó una denuncia.
No puedo opinar. Yo le estoy hablando en los planos teóricos, que son los que vengo insistiendo hace tiempo con las penas. En el caso concreto no puedo hablar, porque esos serán otros colegas los que estén llamados a decidir y a entender ese caso. Así que perdóneme por ahí. En el caso puntual no le puedo hablar.
Bueno, muy bien. Más allá del caso, doctor, esta polémica sobre que cumplen el servicio fuera de la normativa, lo llamado 223, ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que no le correspondía, por ejemplo, disparar? ¿Que no le corresponde? Más allá, en teoría, en cualquier otro caso.
Voy a ser muy teórico porque obviamente pueden estar los sutiles que suponen que voy a tratar de deslizar algún tipo de indirecta en temas que tienen otro corte, que no son estrictamente los jurídicos. Cualquier persona que se encuentra armado en forma lícita y es objeto de una agresión con arma de fuego, que a la postre puede terminar en lo que termina, es decir, en la muerte, cualquier persona tiene el derecho a defenderse, sea policía, sea particular, sea quien sea. Inclusive, si la persona está armada y que, estoy hablando en un caso totalmente teórico y desajustado de lo que nos ocupa, pero inclusive si la persona está armada en forma irregular, con un arma irregular, pero ejerce debidamente el derecho a la legítima defensa, es amenazado y se defiende, bueno, tendrá alguna responsabilidad por el hecho de tener el arma en condiciones irregulares, pero eso no tiene nada que ver, ni se le va a computar, ni se le va a dejar de computar eso para lo que es la legítima defensa. Bien. Y la legítima defensa es que usted está tranquilo, que no ha provocado y que viene una agresión con un arma de fuego blandiéndose y usted, frente a un arma de fuego, acciona con otra arma de fuego.
Muy bien.
Acá, eso es la legítima defensa, dicho de forma muy elemental, y cualquier persona tiene ese derecho a defenderse.
Doctor Gustavo Zubía, fiscal letrado penal de Montevideo, octavo turno, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Espectro.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buen día. Porque somos de los que creemos que en la vida hay que darlo todo, desde el 1 de junio vuelve todo Acher con 25% de descuento con tus tarjetas Scotiabank. Pasa a elegir.